Hay un versículo en las Escrituras que lo he escuchado personalmente muchas veces, también lo he utilizado varias veces para denotar la insistencia, quizás se podría decir de esa manera, el deseo, el anhelo de Dios de tener una relación más estrecha con la persona. Y me refiero al versículo que se encuentra en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 20. Y sé que muchos lo han utilizado en algún momento evangelístico, una oportunidad para dejárselo saber también a otra persona, que he aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Verdad que es una linda propuesta, una oferta que uno dice realmente de no podríamos dejar de aprovecharla? Y ahí está. Es una información con la cual tenemos que lidiar. ¿Qué hacemos con ese Señor que está a la puerta del corazón y está tocando, queriendo entrar? ¿Qué significa que Él está queriendo entrar? Exacto. Significa que Él está afuera, que no está dentro. Porque ¿quién tocaría la puerta desde adentro para volver a entrar, no es cierto? La lógica te dice que esto implica de que el Señor Jesús, está aún fuera del corazón. Y bueno, y muchas veces lo hemos utilizado para alentar e invitar a otras personas a permitir que Jesús sea el Señor de sus vidas. Pero déjame puntualizar un dato más, un detalle más. ¿Sabes a quién fue escrito ese versículo? Estaba incluido en una carta que Jesús, utilizando la vida del apóstol Juan, allí en la isla de Patmos, escribía a una iglesia. Y es allí donde me llamó la atención. Es un versículo que estaba dirigido a personas que técnicamente o teóricamente ya conocían a Jesús. ¿Y cómo es que Jesús estaba a la puerta de sus corazones? Entonces quiere decir que estos cristianos, los de la iglesia de Laodicea, estaban teniendo un serio problema si es que Jesús estaba fuera de sus vidas. ¿Qué situación más llamativa? Entonces, investigando un poco, hay algunos datos interesantes de la ciudad de Laodicea, fundada en el año 261 a.C. por Antíoco II, en honor a su esposa Laodicea. Una ciudad próspera porque estaba ubicada en una intersección de dos importantes rutas comerciales. Era uno de los centros comerciales más ricos del Asia Menor. Para los que no reconocemos qué es Asia Menor en las Escrituras, pues sería aproximadamente el territorio que hoy ocupa Turquía en el mapa del mundo. Tal era la riqueza de Laodicea que cuando la ciudad fue destruida por un terremoto en el 60 a.C., los habitantes fueron capaces de reconstruirla con sus propios esfuerzos y sus propios medios. No requirieron de la ayuda de ningún otro imperio. La ciudad era conocida por su manufactura de ropa fina, confeccionada con lana negra de la región, y tenía una famosa escuela de medicina. Muchas mansiones preciosas cuyas ruinas todavía son visibles. Obviamente esta riqueza de la ciudad hacía que los habitantes se caracterizaran por la búsqueda del placer. Por eso entre sus edificios había un gran estadio, un hipódromo, tres grandes teatros y los famosos baños termales. Y se celebraban famosas ferias de mercadería. Bueno, este es el contexto de Laodicea, una ciudad que también tenía una iglesia conocida como la iglesia de Laodicea, establecida posiblemente por Epafras, que era un discípulo del apóstol Pablo. Pero esta iglesia, que vivía en un en una zona privilegiada económicamente hablando. Era una iglesia que no sufría persecución, tampoco tenía herejías en medio de su gente, de sus miembros, por así decirlo. Pero reciben una carta muy imponente, en la cual, si uno lee el contexto, encontrará el famoso versículo que habla acerca de la tibieza con la cual muchas veces nosotros vivimos. He aquí, yo conozco tus obras, dice el Señor, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente y no tibio, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. El problema que tenía esta iglesia y los que se congregaban en esa iglesia es que habían adoptado esa autosuficiencia, el orgullo respecto a su propia vida espiritual. Como no necesitaban nada, porque literalmente eran ricos, tal era su autodependencia que no necesitaban de la ayuda de nadie ni tampoco de la del Espíritu Santo. Tenían lugar para muchas riquezas, pero no tenían lugar para Dios. Y eso es lo que Dios le advierte. Esa tibieza espiritual era un serio problema. ¿Por qué? Porque impedía que las personas sirvan a Dios con fervor y con amor. Es por eso que en la carta que se les escribe, se les confronta con una realidad. Ellos, creyendo que tenían todo, finalmente no tenían nada. Así que no todo era lo que parecía. Eran ricos económicamente, creían no necesitar de nadie ni de Jesús, tenían las mejores vestimentas de la zona y el mejor acceso a la salud. Pero ellos eran ricos, pero son llamados pobres y miserables. Eran famosos por su apariencia exterior y la moda, sin embargo, se los llama desnudos y dignos de compasión. Tenían la medicina, un famoso ungüento, un colirio para los ojos, pero se les describe como ciegos. Así que la iglesia estaba brillando por fuera, pero sin Jesús estaba sin vida, inútil, moribunda. Eran de una manera por fuera y otra por dentro. Así que las cosas no son como parecían. ¿Y qué pasa contigo? ¿Y qué pasa conmigo? ¿Cuántas veces pretendemos ser algo que quizás en el fondo no seamos? ¿O cuántas veces nosotros hablamos en boca llena de las bondades, de las cosas preciosas, espirituales, bíblicas, pero nuestro interior no está en condición para sostener lo que siquiera estamos hablando? Es aquí donde yo quiero puntualizar que necesitamos hacer lo que esta misma carta a esta iglesia también nos indica a nosotros. Si Jesús está dentro de nuestro corazón y nuestras vidas, yo no puedo imaginarme que nuestro corazón esté desnudo, sucio, moribundo, con vestidos rotos. Yo me imagino que un corazón donde habita la presencia de Jesús es un corazón alegre, un corazón que sabe soportar la aflicción, que es bondadoso, misericordioso, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. Ese tipo es el corazón que me imagino. Así que si eso no está ocurriendo en mi vida, posiblemente también en mi caso, haya alguien a la puerta de mi corazón tocando, queriendo ingresar. Pues yo tengo que arrepentirme, en ese caso, de la trampa de la autosuficiencia. Porque a eso me impulsa el mundo, a una independencia, a la autogestión, a valerme por mí mismo. Y eso me puede llevar a un extremo, inclusive de creer que no necesito de Dios. Me las sabré arreglar yo mismo. Vivo en un mundo donde la gloria propia es muy importante, los aplausos personales, los me gusta en mis redes son significativas. Puedo vivir en un mundo donde pongo mi confianza en cosas terrenales, en lo que produzco, en lo que logro, y me invade el orgullo. Yo me he enriquecido. Debo arrepentirme de esto, porque a la luz de las Escrituras sigo siendo un miserable, un pobre, desnudo, que necesito de ayuda. Debo dejar de lado el orgullo espiritual, esa falsa sensación de seguridad que me dan algunas veces las riquezas. también me lleva a sentirme superior a los demás. Crece una opinión sobre mí y sobre otros que no debiera ser. En Romanos 12:3, Pablo recuerda que nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener. Ubiquémonos. Creyendo ser rico, soy pobre y digno de conmiseración. Debo renunciar a las cosas superfluas y buscar las cosas que son verdaderamente espirituales. Porque las riquezas de Dios no son comparables ni con el mejor dinero que uno puede tener. Y ahí está, Dios hace una oferta en la misma carta. Compra de mí, dice, oro refinado en fuego. Es decir, una fe que ha pasado por las pruebas de la humildad y que te sostendrá. Si bien la realidad de una iglesia podría aparentar ser la mejor, está en bancarrota espiritual cuando el autor y consumador de la fe está fuera del corazón, tocando pacientemente la puerta, esperando que alguien le abra para que él pueda ingresar. Amigo, amiga, si tú sientes hoy el golpe tierno de la mano de Jesús en tu corazón, permítele entrar, porque quiere decir que él aún está afuera. Y esta carta, lo vuelvo a repetir, fue escrita a cristianos de una iglesia. Así que hay un riesgo muy grande de que nosotros nos creamos autosuficientes. Aprendamos con humildad de que nosotros también necesitamos que ese Salvador permanezca en nuestro corazón, habite en nuestras vidas y nos permita defender una fe sincera, una fe celosa por las cosas del Señor. Por eso Él dice, más vale que tu temperatura o sea fría o sea caliente. No andemos con tibiezas para con el Señor. Un día sí, un día no, un puede ser, un tal vez, hoy no me siento como que. Dejemos de lado y sentamos postura. Aferrémonos a la fe, defendámosla y que otros vean en nosotros ese ejemplo de vida y digan, yo quiero lo que tiene él, lo que tiene ella. Y que el Señor nos dé gracia para crecer e impactar en nuestro medio, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, a través de nuestras vidas como hijos de Dios verdaderos, que son y que desarrollan un férreo amor hacia las cosas de nuestro Dios.